Muchísimas gracias, Joac. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta tercera sesión del ciclo de conferencias SUR, Estéticas de la Supervivencia en el Antropoceno. Es mi gran placer de presentarles hoy Raúl Rodríguez Freire, nuestro conferenciante. Raúl Rodríguez Freire es académico del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde dirige el doctorado en literatura. Investiga sobre narrativa latinoamericana contemporánea, humanidades y antropoceno, estudios visuales y transformaciones universitarias. Entre los libros que ha escrito, traducido y editado son Sin retorno, variaciones sobre archivo y narrativa en Latinoamérica, de 2015, La condición intelectual, informe para una academia, de 2018, La forma como ensayo, crítica ficción teoría, de 2020, y también de 2020, La universidad sin atributos. Su publicación más reciente, 2022, es Ficciones de la ley. Y junto a María Luz Estupiñán, que creo que también se encuentra con nosotros acá, dirige Mímesis, una editorial dedicada a la crítica latinoamericana, los feminismos y el cambio climático. Antes de cederle la palabra a Raúl, quise mencionarles una particularidad muy interesante que en la presentación, que por lo menos a mí, ya me provocó ideas de la manera de Raúl de pensar lo individual y lo colectivo. Raúl escribe su nombre y apellido en minúscula y tacha la palabra latinoamericana cuando la escribe. Entonces tengo muchísima curiosidad por escuchar la ponencia de Raúl, que tiene el título Formas de la ficción, la plasticidad en el atardecer del mundo. Estimado Raúl, tenés la palabra.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias también a York por la invitación de hace un tiempo atrás en Chile, precisamente en Viña del Mar, en un almuerzo surgió la invitación, que agradezco muchísimamente. En ese entonces, cuando surge esta invitación, estaba pensando, había escrito un borrador de un proyecto que lleva el mismo título, ¿no? Formas de la plasticidad. Pero ahora he tratado, a propósito de esta invitación, traté de avanzar en algunas lecturas y en algunas propuestas que quisiera compartir con ustedes en este proyecto que está en borrador, así que por eso me interesa muchísimo ponerlo en discusión y señalar que este proyecto se enmarca de cierta manera en una intención mayor que he venido desarrollando a propósito del concepto de ficción. Por eso, ficciones de la ley, ¿no? Voy a señalar una cita de por qué me interesa la ley y en su vínculo con la ficción, ¿no? Otto von Guericke, jurista alemán, señalaba en 1900, es un contrasentido opuesto a la cultura el entregar a un solo hombre un pedazo de nuestro planeta, de la misma manera que un paraguas o un billete de banco. Señalaba esto a propósito del derecho privado. El derecho es un ámbito, digamos, de la ficción, ya vamos a ver qué entiendo por ficción o cómo me interesa ver la ficción, tanto como el dinero. Escuché la presentación de Anders Band de la semana pasada, ¿no? Y él hablaba también del capital ficticio, ¿no? De la especulación, que es otro modo de ficción, ¿no? Entonces la percepción, y eso es algo que podemos conversar, es que la literatura, como modo de la ficción, o uno de los modos de la ficción, está siendo golpeada, o ha venido siendo golpeada a lo largo del siglo XX, y nadie piensa que el derecho, como modo de la ficción, tiene un estatuto, digamos, vinculado con lo no cierto, con lo falso, que es lo que los diccionarios entienden por literatura hoy día. El capital ficticio también es un modo de ficción que especula sobre nuestro futuro, y a propósito de la crisis del 2008, en Estados Unidos y el rebote global, nadie está diciendo que, nadie, estoy exagerando, pero no vemos eso como una ficción problemática, falsa o incierta, ¿no? Y el plástico, me sorprendió también darme cuenta del vínculo del plástico con la noción de ficción, ¿no? Adelanto un poco, ¿no? Plástico viene de plasma, y plasma es el modo en que los griegos entendieron ficción antes de que de que el concepto se estableciera, ¿no? ¿No? De hecho, no aparece en Aristóteles todavía. Entonces, ese es el marco, ¿no? Por eso me interesa el derecho, el dinero, eso no he avanzado en ese proyecto, pero es algo que voy a hacer más adelante, ¿no? Las ficciones del dinero, del capital ficticio en particular, ¿no? El plástico y la literatura. Precisamente porque, repito, la literatura es algo que parece que está de lado, ¿no? Y de cierta manera uso el concepto de ficción como una especie de reciclaje, ¿no? La crítica literaria hoy día, por lo menos en América Latina, pero no solo en América Latina, está trabajando sobre... está trabajando sobre, digamos, artefactos culturales no literarios, ¿no? Y a mí me interesa detenerme precisamente en la escritura literaria. Bueno, comienzo entonces con una cita de Thomas Pynchon tomada del Arcoíris de la Gravedad. Someone said, butadiene, and I heard butadiene, ¿no? Alguien dijo butadieno y yo oí belleza moribunda, butadiene. Primer punto, pareciera inmortal, y a pesar de que carece de vida, la puede hacer posible. El plástico jamás desaparece ni entra en simbiosis con la tierra. Viene de los árboles fosilizados y en un fósil se transformará cuando se lo deseche. La mascarilla, las jeringas y los guantes quirúrgicos están hechos con él. También los computadores, las tabletas y los teléfonos, los televisores, las radios, gran parte de los electrodomésticos y la tecnología médica, como la incubadora para bebés o las máquinas de resonancia magnética, los autos, los trenes y los aviones, y un largo etcétera que alcanza nuestro cepillo de dientes, nuestra ropa, nuestra cama, el marco de mis lentes y algunas prótesis, incluyendo el marcapasos que aún no tengo, la tarjeta de crédito, la tapa de los libros y la tinta con la que se imprimen, además de nuestros implementos de trabajo, sean el teclado o el lápiz, por nombrar solo algunos. Se trata de un importante derivado del petróleo, por lo que arrastra una historia profunda, que luego de su rápida transformación en basura, se reinscribirá sobre una temporalidad de un futuro profundo. Y pensar que fue recién en el corto siglo XX, como diría Eric Hobsbawm, que terminó convirtiéndose en el principal elemento de la vida contemporánea. Hoy, la vida está soportada y definida casi en su totalidad por el plástico, al punto de orientar, como dirían Amanda Boetskes y Andrew Pendakis, nuestros pensamientos, mediar nuestros sentidos y dar forma al intercambio social y económico que sostiene el mundo tal como lo habitamos. El plástico atraviesa todas nuestras relaciones, organiza lo estético, asistiéndonos en lo biológico y alterándonos en lo químico, de manera tan abarcadora que ya no lo vemos. Habitamos una plastisfera. Para Jeffrey Meikle, que ha escrito quizás el libro más importante a la fecha sobre su historia cultural, American Plastic, del año 96, este acontecimiento lo transforma en una significativa metáfora que, por cierto, dice él, va más allá de cualquier referencia directa a las sustancias químicas que le dan cuerpo, pero cuya comprensión es clave para aprehender el modo en que el plástico no ha dejado de reconfigurar el planeta desde que comenzó a colonizarlo hace poco más de un siglo. Formas de la ficción, la plasticidad en el atardecer del mundo, es un proyecto que desde la literatura intentará dar cuenta de su importancia en tanto fármaco, pues lo que conocemos como plástico se encuentra atravesado por la misma ambivalencia que constituye desde Platón en adelante a la escritura, veneno, remedio. Voy a compartir una página y mientras voy a ir, perdón, unas imágenes que van a ir apareciendo a medida que voy leyendo. Permite la vida contemporánea al tiempo que la destruye. Era del plástico, un poema de Craig Santos Pérez narra el nacimiento de su hija, a partir del momento en que, cito, el médico hunde la sonda de plástico contra la barriga de mi esposa, para luego recordar que todo el plástico que permitió el nacimiento seguramente permanecerá tras su deceso. Dice él, el plástico es la creación perfecta porque nunca muere, lo que le lleva a imaginar un futuro radicalmente ambivalente. Vuelvo a citar su poema. Nuestra hija se duerme en una cuna de plástico y yo sueño que está compuesta de plástico para que ella también sobreviva a nuestras manos desperdiciadoras. Sin embargo, a pesar de esta ambivalencia, la centralidad que le estoy dando al plástico no tiene otro fin que contribuir a determinar la relevancia que la ficción literaria y la tropología, la retórica que puede vehiculizar, debieran tener hoy, cuando la imaginación se encuentra formateada bajo lo que Ursula K. Le Guin llamó falso realismo, y que más tarde Mark Fisher definió como realismo capitalista. La ficción es necesaria, como señala Donna Haraway, para hacer que lo que se ha dado en llamar antropoceno, cito, sea lo más corto, estrecho posible y cultivar de manera recíproca, de todas las formas posibles, épocas venideras que puedan restaurar refugios. El realismo confiscó el trabajo de la imaginación, precisamente como un modo de encubrir lo real. Ese vacío traumático, dice Fisher, del que solo nos llegan atisbos a través de las fracturas e inconscientes en el campo de la realidad aparente. El boom de la referencialidad es un efecto de este impasse que ha hecho del documental, la crónica, la no ficción, la biografía y otros géneros, comillas, basados en hechos reales, un dispositivo dominante de la producción cultural que encubre paradójicamente la complejidad de la crisis que atravesamos y la posibilidad de imaginar alternativas. Se trata más bien del modo en que dicha catástrofe se presenta, ya sea en el cine o en la literatura, permitiendo que imaginar el fin del mundo, como indicó hace ya varios años Frederick Jameson, sea más fácil que imaginar el fin del capitalismo. La tesis de Fisher puede suplementarse vinculándosela con la crisis que atraviesa la enseñanza de la literatura, una crisis que no es reciente para el medio anglo-estadounidense. Anna Arendt lo entrevió hace unos 60 años, pero que se ha acrecentado en las últimas décadas en nuestra región y nuestra lengua. Se trata de un acontecimiento que ya aparece incluso en los diarios de comunicación masiva y que se desarrolla de manera paralela a la exigencia mediática de un empleo directo y transparente del lenguaje que hace de la metáfora y las figuras literarias un problema del que hay que deshacerse. 2. Ahora bien, la relación entre ficción y plástico en absoluto es antojadiza o arbitraria. Veremos que comparten la misma etimología, pero antes de entrar en ello, revisaremos el vínculo más tradicional, el representativo. Se cuenta con importantes y conocidas obras que hacen referencia al plástico, como La sequía, de Ballard, del año 64, donde se ficciona un futuro distópico marcado por la escasez mundial de agua debido a que los océanos han sido cubiertos por una capa de plástico que impide el ciclo de evaporación. Esta novela terminó marcando cierto modo de imaginar el mundo, el futuro, en cuanto a apocalipsis, de manera tan fuerte que su resonancia se percibe hasta en una novela como Mugre Rosa, de Fernanda Trías, de 2020. Novela en la que la carne, una pasta llamada Mugre Rosa, se produce siguiendo un modo de producción que se asemeja bastante al moldeado del plástico. Y si bien es en Mad Max donde podemos encontrar la que es quizás la más importante reescritura de la sequía, sus ecos se perciben en la novela La carretera, de Cormac McCarthy, así como en la reciente serie The Last of Us. En el ámbito de la poesía, encontramos poemas ecoactivistas como La isla de la tortuga, de Kari Snyder, del 74, donde la crítica de lo atómico y lo plástico, como el PVC, da lugar a una reconfiguración de algunos mitos de la creación, mitos que asumen la continuidad de la vida. Snyder, como en algunos de sus ensayos recientemente publicados en español, continúa una lectura iniciada por Allen Ginsberg en Aullido, del 56, donde la bomba de hidrógeno y el plástico se amalgaman en una rocola de hidrógeno, que puede clausurar el porvenir. Pero donde se ha asumido la relación entre literatura y plástico de una manera más explícita y directa ha sido en algunos recientes trabajos poéticos. Styrofoam, publicado en 2009 por Evelyn Reilly, nombra un material que en Chile se traduce como plumavit, pero que en México es conocido como unicel, tecnopor en Perú, icopor en Colombia, telgopor en Argentina y por spam en España. Variedad que resulta de la propia plasticidad del material, cuyo nombre técnico es espuma de poliestireno expandido. Reilly se preocupa por lo que llama, cito, la próspera plenitud de nuestra plasticidad infinita, presentándonos la fórmula química del poliestireno, carbono 8, hidrógeno 8, nitrógeno, que su escritura poética, comillas, imita y altera sobre la página, soporte que es asumido, como indica Reilly en uno de sus ensayos, topográfica y tipográficamente como una superficie sobre la que se pueden operar yuxtaposiciones, ejercicio que ella asume como collages escriturales que dan cuenta de modos de investigación que se lanzan a la búsqueda, cito a Reilly, de un lenguaje congruente con un mundo que no está lleno de objetos o de sujetos, que no es el contexto ni el escenario de sujetos u objetos, sino que es un estado de flujo permanente entre sujetos, objetos y objetos, sujetos. En otras palabras, a través de collages escritos que replican la forma al tiempo que la confrontan de la espuma de poliestireno, Styrofoam muestra la inextricable implicación de la naturaleza y la cultura, o de lo natural y lo artificial, una plasticidad híbrida que bien podríamos llamar culturaleza. En un poema titulado Plenitud Plástica Flotante, Ruiz explora la disrupción endocrina que producen los plásticos en juxtaposición con las famosas y productivas células de cáncer de cuello uterino de Henrietta Lacks, las famosas células ELA, a las que vincula tanto con la anafilaxia, una reacción alérgica grave, como con la anáfora. El interés de Riley estriba en dejar de lado, dice ella, la representación, modo privilegiado de la ecocrítica, para dar lugar a lo que llama ecopoética, entendiendo por ella la búsqueda, cito, de estrategias formales que efectúen un cambio de paradigma más amplio y que realmente participen en la tarea de abolir el uso estético de la naturaleza como espejo del narcisismo humano. Adam Dickinson, por otra parte, viene trabajando desde hace algunos años en lo que llama poética metabólica. Su objetivo es, cito, enfocar la a menudo inescrutable escritura biológica y cultural que es intrínseca al antropoceno, a través del vínculo inextricable que se establece, dice Dickinson, entre los procesos metabólicos de los cuerpos humanos y no humanos y el metabolismo global de la energía y el capital. Cuestiones que se vehiculizan a través de los plásticos. El trabajo de Dickinson y con su propio cuerpo forma parte de esta poética. En él encontramos una distancia radical respecto de la comprensión de la naturaleza y de la cultura como conceptos independientes, apostando por el contrario por la fluidez de los límites entre lo natural y lo artificial. Cito a Dickinson. Estoy realizando pruebas de biomonitoreo y microbioma en mi cuerpo para observar la forma en que el exterior escribe el interior, tanto de manera necesaria, a través de ciertos tipos de bacterias, como dañina, la contaminación química de los plásticos. En Polymers de 2013, Dickinson confronta la amenaza de los plásticos con la escritura de poemas multiescalares, cito, comillas, que imitan a partir de recursos tropológicos las estructuras químicas. Los plásticos se constituyen como una estructura molecular encadenada y repetitiva que replica a nivel verbal que Dickinson replica a nivel verbal analogando química, lenguaje y sociedad. Sus repeticiones, como en el poema Hail, donde la palabra hello abre el encadenamiento de una serie de despachos desde el interior de un albatros, desde el interior de los anillos de un six-pack, desde unas femeninas medias o desde un caimán, sus repeticiones, digo, hacen de la anáfora un procedimiento que confronta la plastificación polimerizada del mundo. Anatomic, su segundo poemario del 2018, da cuenta de cómo el petróleo se puede transformar en una forma de escritura, mostrando que la polución petroquímica se puede leer cuando alcanza la sangre y la orina bajo la forma de pesticidas, retardantes, ftalatos y otros químicos. En síntesis, tanto Riley como Dickinson muestran que el plástico aparece como un material vinculado a cuerpos permeables e intoxicados mediante una plasticidad destructiva que altera sus vidas, tanto como los ecosistemas que hacen habitable el mundo para humanos y no humanos. Es muy claro en ambos el interés por evidenciar desde la ficción poética la emergencia de lo que Michelle Murphy definió como régimen químico de la vida. La posibilidad de detectar la presencia de sustancias químicas da cuenta de una molecularización de la vida que ha terminado suplementando o desplazando la biopolítica por el quimiocapital, poder que interconecta destructivamente paisajes, cuerpos y consumo. 3. Otros importantes libros que se preocuparon por el plástico se publicaron hace medio siglo. En 1971 apareció On Fire de Norman Mailer, que trata de la embestida de la empresa iconizada por Neil Armstrong, cuyo traje es de plástico como gran parte del Apolo 11. Mailer refiere con detalle los plásticos empleados por la NASA y el modo en que poco después de ese pequeño paso para el hombre, pero gran salto para la humanidad, comenzaron a circular por la vida cotidiana. El mismo año del alunizaje, Masuji Use publicó Lluvia Negra, novela en la que ahondó las consecuencias de la explosión, una palabra derivada del plástico, de la explosión atómica en Hiroshima, ese terrible salto de la humanidad operado por Robert Oppenheimer. Poco después de estos dos libros se publicó el que quizás sea el que mayor comprensión del plástico ha alcanzado. Me refiero a El arcoíris de la gravedad, de Thomas Pynchon, del año 73, Una novela, señaló Jeffrey Meikle, considerada ella misma una obra plástica por extrapolar la realidad desde lo artificial. La historia parece centrarse en la producción del cohete B2, para el que se produce un potente plástico aislante, aunque muy pronto se le verán múltiples usos, comenzando por sostenes, medias y vestidos. Se trata del Impolex G, un polímero, dice la novela, heteróclito aromático creado por un tal L. Jams en 1939 para la IG Farben. Si bien sus orígenes se remontan a las primeras investigaciones realizadas por la empresa DuPont en Estados Unidos, lo que permitió que hasta la Shale Oil se hiciera con una patente ese mismo año 39. Rápidamente se lo consideró como el material del futuro, un desencadenante de la lujuria que terminó dando lugar a un utopismo plástico propulsado por los nazis. Pynchon trata entonces el vínculo del fascismo con la química inorgánica en conexión con las empresas petroquímicas productoras de plástico localizadas en lo que hoy llamaríamos Norte Global. Como aislante, el Impolex G de Pynchon no hace sino remedar con este ficticio plástico lo que sí se hizo con la baquelita, de la cual luego hablaré, que es el primer plástico sintético, ¿no? Que entre sus aportes, el de la baquelita a la Primera Guerra Mundial, recuerda de manera grandilocuente Mumford en la historia de la baquelita del año 24, está al haber servido, dice él, de aislamiento del dispositivo de cronometraje para bombas de profundidad, y más importante aún, para los propios submarinos, donde operó como revestimiento de barniz para proyectiles. Para Mumford, apenas hubo una fase de las operaciones militares estadounidenses, ya fuera por tierra, aire o agua, en la que la baquelita no estuviera al frente y siempre de manera activa. No es difícil percibir que la química sintética atraviesa la novela de Pynchon, más allá del contexto para el que fue usada. Como la mayoría de los plásticos introducidos por la industria química después de la Segunda Guerra Mundial, su origen y uso militar devino prontamente producto de consumo masivo. La historia de la industria de G. Farben y sus vínculos aparecen detalladamente en el Arcoíris de la Gravedad, y Pynchon se da tiempo, mucho tiempo, para mostrar a través de la producción de materiales plásticos su complicidad con la SS, al tiempo que muestra que tanto Estados Unidos como Rusia se disputaron sus descubrimientos y sus científicos. La aparición de la Standard Oil de Rockefeller, así como otras empresas de la industria química con intereses en los polímeros sintéticos, son exactas desde el punto de vista histórico. Pynchon ficciona, dice Meikle, las conexiones literales y metafóricas entre la tecnología de los plásticos y el capitalismo corporativo multinacional enloquecido. Y lo hace a partir de un tiempo verbal que siempre está en un presente sostenido, mostrando que el plástico parece haber dado lugar a un régimen temporal presentista que terminó aboliendo tanto el pasado como el futuro. Como señaló Kittler, en contraposición al clásico pretérito de la novela, esta elección de Pynchon proporciona una ausencia de memoria al tiempo que muestra que la realidad no es reversible ni responde al encadenamiento lineal de causa y efecto. La guerra entonces aparece como una comedia, una horrible comedia, como se nos hace saber en todo momento, cito la novela, dictada por las necesidades tecnológicas. De ahí que para el narrador, las verdaderas crisis solo fueron crisis de distribución y prioridad. No entre las firmas industriales, aunque la representación teatral lo hiciera creer así, sino entre las diferentes tecnologías, plásticos, dice Pynchon, electrónica y aviación. 4. Con todo, la relación de la literatura con el plástico no acaba en las formas con que se inscribe en la página a través del lenguaje. El plástico participa en la producción misma de los libros de determinadas e importantes maneras, a tal punto que hace no mucho el grupo de Penguin Random House anunció que se convertirá en una empresa carbono neutral para el año 2030. Una editorial pequeña pero importante para la discusión sobre la crisis climática como Errata Naturae, explicita en cada libro que opera de manera 100% sostenible, responsable y comprometida, buscando, dice, eliminar todos los materiales de origen fósil en nuestros libros y en nuestro trabajo. Ello incluso abarca el propio papel, que cortado se transforma en una página. Estas políticas editoriales nos muestran las relaciones que el plástico tiene con la producción misma de la literatura, aunque no es fácil distanciarse de la industria petroquímica, como muestra un poema de Craig Dworkin titulado Fact, que presenta una lista exhaustiva de los materiales químicos que componen las diversas materias que le dan existencia a su propio poema, impreso en offset sobre una página en blanco mate. La tinta, por ejemplo, incluyó un barniz que proviene del aceite de soya, utilizado como plastificante, llamado técnicamente linoleum, También la tinta tiene colofonía de aceite de resina, anhídrico maleico, petróleo, entre muchos otros materiales que fueron adheridos a una celulosa. Viene la fórmula química de la celulosa, carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 5, procedente de una pulpa compuesta de abeto blanco 65% y de pino yac 35%. Pocos han asumido de manera literal la materialidad de la escritura, menos aún su relación con la química. De allí que la plasticidad en el atardecer del mundo no se limite a un análisis representacional, pues la pregunta por la forma ficcional y la materialidad del libro también debe encararse. 5. Se podría pensar que el término plástico tiene una vida relativamente corta, si se lo compara con el de la poesía. Sin embargo, dice Meikle, aunque la mayoría de las sustancias a las que hoy comúnmente hace referencia la palabra son el resultado de desarrollos recientes, pues solo el celuloide aparece en 1900, en realidad tiene una larga historia, y esta se extiende por varios siglos. El plástico viene del griego plasein, que significa moldear o formar una sustancia como la arcilla o la cera, de manera que el adjetivo plásticos refiere a algo que puede ser moldeado o formado. Así aparece, agrega Meikle, todavía en alguien como Samuel Johnson, que en su famoso diccionario incluye en la definición de plástico, entendida como capacidad para dar forma, un verso de Matthew Prior, cuya traducción sería: creador benigno, deja que tu mano plástica disponga de su propio efecto. Meikle no lo señala, pero aquí la presencia de la mano resultará fundamental, pues veremos, también tiene que ver con la ficción literaria. Plasmar con las manos y o con herramientas es algo que la humanidad siempre ha hecho, en principio con materiales elásticos como el caucho, pero el elástico, que en tanto materia es termodinámicamente reversible, si bien comparte algunas propiedades, no es homologable al plástico, que es, como la historia de Pynchon, irreversible, y cuya obtención se logra únicamente de manera sintética, es decir, artificial. El primer plástico se obtuvo de un polímero natural, la celulosa, a fines de la década del 60 del siglo XIX. Su inventor fue John Wesley Hyatt, que un año después, en 1870, creó la compañía manufacturera del celuloide, dando así origen a una de las industrias claves de la vida moderna, y en cuyo alero crecieron prácticas como el cine y la fotografía. Para la primera sustancia completamente sintética hubo que esperar unas décadas, pues recién en 1907 Leo Baekeland logró dar con ella, que en su honor lleva el nombre de baquelita. Se trata de un plástico que logró constituir toda una estética, hoy signada como lo retro, al tiempo que transformó el soporte principal de dispositivos como el teléfono, la radio, el televisor, y que fue determinante para la masificación del American Way of Life, al punto de que se consideró a la baquelita esencial para la democratización de la sociedad. La historia medial no ha reparado en su relevancia, y los nuevos materialismos recién se están preocupando por ella. La baquelita es un plástico termoestable, que terminó siendo desplazado por el termoplástico, que es flexible y es el que hoy domina la industria que lo produce, y la que se transforma en basura, al punto de reconfigurar el planeta, lo que nos lleva al ámbito de la química y de lo que se ha dado en llamar petrocultura, en el entendido de que el petróleo y sus derivados dan forma y moldean los imaginarios contemporáneos, al tiempo que contribuyen a la alteración de las actuales condiciones climáticas. La química es una ciencia impura, que aloja en su historia tanto la alquimia como el mito de Fausto y el moderno Prometeo de Mary Shelley. Sus productos tienden a ser comprendidos en oposición a lo natural. Solo unas décadas más tarde lograría mostrar, sobre todo en el ámbito del diseño y la medicina, su lado positivo, lo que en toda su versatilidad no deja de instalarlo en el orden de la ficción. De ahí que en su batalla contra los alquimistas, Avicena recurriera a la física de Aristóteles, donde éste afirma que el arte imita a la naturaleza, de manera que aquel no es más que un pobre remedo. 6. Hacia principios de los años 60 del siglo XIX, como mencioné, un filántropo ofreció $10,000 en oro a quien encontrara un material que pudiera reemplazar al marfil. Con él se fabricaban cajas de decoración, teclas de piano y peinetas, pero era sobre todo para bolas de billar en lo que más se lo empleaba. La situación era crítica en Ceilán, donde más de 1,000 elefantes eran asesinados anualmente a fin de abastecer las mesas de juego que toda casa respetable del imperio debía tener, de manera que el miedo ante su extinción se hizo inminente. El primer plástico se obtuvo entonces como respuesta a dicha solicitud y gracias a que el ya mencionado Hyatt respondió al llamado, aunque no hay prueba de que haya recibido los $10,000 en oro. Produjo entonces un polímero natural a partir de la celulosa, una sustancia maleable que podía volverse tan dura como el cuerno, repelía el agua y los aceites y era posible moldearla o prensarla en trozos reutilizables. De manera que el plástico salvó a los elefantes, por lo menos en aquel crítico momento, y Hyatt lo sabía muy bien. La publicidad que elaboró para su empresa estaba atravesada por una loable o cínica conciencia ecológica. Dice, al igual que el petróleo llegó en auxilio de la ballena, el celuloide ha proporcionado al elefante, a la tortuga y al coral un respiro en sus hábitats naturales, y ya no será necesario saquear la tierra en búsqueda de sustancias que son cada vez más escasas, decía una publicidad del año 1878. Más allá de su estrategia publicitaria, sin querer, Hyatt resaltó tempranamente la relación directa entre materialidad, saqueo y extinción, relación que no es siempre percibida, por eso que se ha dado en llamar modo de vida imperial. El invento de Hayek no solo evitará momentáneamente la extinción de algunos animales, también transformará la vida prácticamente de todas las personas, pues en su descubrimiento con su descubrimiento se fabricarán miles de otros objetos que reemplazarán a los de metal, vidrio, madera, etc., posibilitando una democratización del consumo que sin duda será determinante para reducir la pobreza e incluso mejorar la salud. Como ha recordado Susan Fraker, los cuellos de celuloide que imitaban el lino permitían a cualquier hombre tener aspecto de dandy, al tiempo que los cepillos de dientes de celuloide sustituyeron a los que tenían el mango de hueso, poniendo así la higiene dental al alcance de cualquiera por unos pocos centavos. La reducción en el costo de fabricación de elementos cotidianos permitió entonces el crecimiento de la industria plástica. La posibilidad ilimitada que tenía el celuloide para reemplazar materiales tan codiciados y costosos como el ámbar, las gemas, el carey, el lino o el mármol, además del marfil, le indicaron desde el principio una fama y una soberbia que se intentará mantener a toda costa. Después de todo, con el celuloide se fabricaban objetos muy baratos cuya superficialidad no era fácil de esconder. Su tarea por aquel tiempo era fundamentalmente imitativa, y como no era más que un económico sustituto y en esencia un material artificial, su inferioridad se resaltaba constantemente. Lejos estaba de ser un material noble como la madera o admirado como el fierro. Estos, por cierto, como el vidrio y el aluminio, llevan el nombre del material del que están hechos. Por el contrario, el nombre común de los polímeros sintéticos deriva de una propiedad física, de ahí que el plástico terminara siendo objetivado como lo falso e insincero y por tanto deviniendo él mismo como un adjetivo peyorativo que incluso terminará cristalizando lo frívolo. En su historia, Meikle señala que la conciencia del plástico como un material que se caracterizaba por sustituir, imitar e innovar se dio prácticamente en el mismo momento en que el celuloide comenzó a venderse en el mercado. En un extenso aviso publicitario también del año 78, estos tres motivos aparecen explícitamente definidos. El documento, titulado El celuloide como una base para dientes artificiales, se inicia señalando que se trata de una sustancia dura y duradera, que casi no se ve afectada por ácidos o alcalinos, es inalterable bajo condiciones atmosféricas ordinarias, resistente como el hueso de ballena, elástico y denso como el marfil. Bajo calor puede moldearse por cualquier forma deseada y se le puede dar el color que también se quiera. Al poseer estas propiedades, es evidente que este material tiene un importante futuro por delante, decía aquella publicidad. A continuación se indica que se lo emplea en la joyería, donde se producen, cito, imitaciones perfectas de caparazón de tortuga, ágata, coral, ámbar, malaquita y otros materiales que desafían la detección y son mucho más fuertes que estos costosos materiales. Finalmente, se recuerda que es un importante sustituto del marfil, al que incluso es superior, dado que no se vuelve amarillo ni se agrieta. Su empleo en la ropa, artículos de fantasía y entretenimiento y un sinnúmero de objetos cotidianos dieron cuenta de su rápido crecimiento al punto de que se lo llamó un material camaleónico. Pero ya para lo primero que fue creado, Bolas de Billar dio cuenta de las dificultades que tendría que afrontar. Dado que para su fabricación se empleaba nitrato, el choque de las bolas no solo sonaba como un disparo, también emitía chispas que preocupaban a los jugadores. Su invención es clave para la historia del plástico, pero no produjo ninguna revolución la celulosa, ni su venta sobrepasó la de los materiales tradicionales, que siguieron produciéndose por millones de toneladas, mientras el celuloide no alcanzó siquiera una. Recién en 1979, el plástico, pero en su forma termoplástica, superará a cualquier otro material, lo que indica que la condición postmoderna será una condición plástica. El 79 es el año que se publica el famoso libro de Lyotard, ¿no? La bakelita logrará, si bien lentamente, modificar la concepción del plástico como mera mímesis con la que surge el celuloide. Lo que Leo Baekeland buscaba no era simplemente un material soluble y fusible, como la goma laca o el copal, que se acercaban bastante al celuloide. Con estos materiales no se hacía más que continuar trabajando sobre resinas aromáticas vegetales, es decir, producidas por la naturaleza. Baekeland buscaba un material completamente sintético y lo terminó descubriendo en 1907, aunque su impresionante crecimiento solo se dará después de la Primera Guerra Mundial, gracias a la cual perfeccionó y demostró la potencia de su descubrimiento. En una evidente estrategia publicitaria, la Bakelita Corporation produjo en 1942, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, un documental que comienza refiriéndose al surgimiento de lo que llamó el Cuarto Reino, sumándose a los reinos vegetal, mineral y animal. Luego de demostrar su uso cotidiano, a partir de un experimento al que asistimos como espectadores, en el documental un químico explica la facilidad con que se produce la bakelita, aunque del lugar del que provienen sus reactivos nada se nos dice. Tenía esa imagen, ¿no?, que es una imagen ficticia, que se produce en los años 50. Para entonces, el plástico no solo había reemplazado para los 40 a los materiales naturales como el caucho, la goma laca y el marfil, considerándoselo afirmativamente ahora, se va desplazando de un uso de una concepción negativa a una positiva, como el material de los mil usos. También era ya fundamental para la fabricación de la tecnología militar y de la mano de la ciencia aventuraba con transformar el futuro. Con la bakelita entonces, el plástico dejaba de ser un material de sustitución e imitación y pasaba a encarnar la innovación, a la vez que, como muestra el químico del documental, su producción daba cuenta de la posibilidad de controlar la naturaleza y sus recursos, una naturaleza rebajada por no ser capaz de producir un material tan potente como la bakelita. Producto de la síntesis química, se trata de una sustancia distinta de sus partes reactivas que no tiene un equivalente directo en la naturaleza. Con ella, con la bakelita, el plástico y la naturaleza de la cual finalmente se extrae serán domesticados hasta hacer con ambos lo que se quiera, sin que ofrezcan resistencia alguna. El control humano sobre el medio será así total. El mundo hará y dirá lo que el químico decida. Sin embargo, esta absolutización no nos aleja del orden metafísico, al contrario, lo profundiza. Desde Aristóteles, como con Platón y su reflexión sobre los oficios, los mejores materiales son aquellos que tienen un solo uso, y es ello lo que da cuenta de una superioridad. Instrumentos y materiales que tienen múltiples usos son característicos de los pueblos bárbaros. La bakelita, con toda su capacidad de invención, entonces demorará en transformarse en un material respetado. Lejos de ser elogiada como una cualidad, la plasticidad sigue siendo el sello distintivo de sustitutos baratos. Esto en términos metafísicos, ¿no? Condenados para siempre a imitar materiales más auténticos y naturales. Solo en retrospectiva, es decir, desde nuestro presente, en vista de la forma de vida y los valores generados durante lo que ha sido llamado era plástica, hemos llegado a valorar los artefactos multifuncionales. La denotación del plástico y su capacidad imitativa, podemos ver, recuerda la crítica de Platón a la mímesis. Lejos de ser un artesano, un pintor no es más que un mero imitador, y lo mismo sucede con el poeta. La versatilidad del plástico parece tan condenable como un hombre entendido en todos los oficios, puesto que solo es posible destacarse en uno solo, y pues solo así se lo puede perfeccionar. Por otra parte, el pecado metafísico del plástico no desaparecerá con el triunfo de sus invenciones. El hecho de que se pueda hacer con él lo que se quiera le endilga una pasividad aún más radical que la que se buscaba en los materiales nobles. La plasticidad mejorada, sin resistencia, de los plásticos compuestos que seguirán a la bakelita permitirá que sus manipuladores puedan sentirse emancipados de las limitaciones de la materia. Al igual que los demiurgos, en el Timeo de Platón, el ingeniero de materiales, y aquí cito a Benzobenzant, el ingeniero de materiales podrá disponer, imponer formas a una cora pasiva y maleable, ¿no? Aquí cita la palabra que usa Platón en el Timeo, ¿no? La cora o jora. Que es de lo que habla después de Derrida en la diseminación y en otros textos, ¿no? La inteligencia humana, cuya inmaterialidad pareciera darse por sentada, toma así a su cargo una materia cruda que la química le dona, al tiempo que, que puede insuflarle su propia habilidad hiperhumana, tal como se nos dice, por ejemplo, de ese aparato llamado smartphone 8. Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con la ficción o la poesía. Para adentrarnos en la relación que aventuro se da entre literatura y plásticos, quisiera recordar una obra de Gerard Titus Carmel, El gran platanal cultural, presentada por primera vez en 1969. La obra consiste en una muestra de 59 bananas de plástico y una real o natural que se irá descomponiendo a lo largo del tiempo que dura la exposición. El gesto de Titus Carmel se dirige explícitamente contra la metafísica platónica, que inscribe la mímesis en el orden de lo bastardo y lo hace a partir de eso que Barthes llamó material desafortunado, dada su naturaleza elusiva y ubicua. Se trata, dice Barthes en su famoso ensayo sobre el plástico, de un material que es más del parecer que del uso. En otras palabras, aquí la idea de modelo ha sido rebajada por el peor de los materiales, el plástico, de que muestra al mismo tiempo su fuerza. En un breve comentario que se encuentra en La Verdad en Pintura, Derrida señaló que las bananas de plástico, cito, fingen impasibles copiar el modelo de una sexagésima o de una primera, la verdadera, la natural, que se pudre lentamente. Quisiera destacar la palabra fingen. Por ella, el diccionario de la Real Academia Española entiende dar a entender algo que no es cierto, por lo que aparentemente las 59 bananas de Titus Carmel se emparentan con la ficción, que para este mismo diccionario no es otra cosa que la acción y el efecto de fingir. Esto es, inventar algo que fácilmente puede conducir a la mentira o ser una mentira. Pero aquí la supuesta mentira se mantiene incólume, perfecta, ante el deterioro evidente y total del modelo ideal, por lo que debiera ser ella la que se ha de idealizar. De ahí que Derrida agregue lo siguiente. Lo que así se nota, dice, es la diferencia entre el modelo y las copias. Pero el modelo ya forma parte de la serie expuesta. La banana paterna y sus filiales indistintas, indiscernibles, más o menos anónimas. Pero en el momento en que esta diferencia, modelo-copia, padre vástagos, diría Platón, se nota más, continúa Derrida, el modelo, el fruto o el padre, como se quiera, está totalmente podrido, descompuesto, analizado, caído. Y no funciona, difunto el modelo natural. Hasta ahí Derrida. Al cierre de la República, Platón levanta su famosa crítica de la poesía imitativa, crítica que hace extensible a todo acto creativo sustentado sobre el trabajo de una materia, sea la arcilla, la pintura o la escritura. Todas las obras de esa índole son la perdición, dice Platón, del espíritu de quienes las escuchan, cuando no poseen como antídoto el saber acerca de cómo son. Lo que el gran platanal cultural pone en escena es primero la dificultad que se tiene para diferenciar entre el modelo y sus copias, y luego, a medida que el modelo se va descomponiendo, el tenerlo por tal, mientras las copias permanecen impolutas, inmutables. El plástico nos permite entonces problematizar el lugar de la ficción, así como también la metafísica que ha sostenido gran parte de su comprensión. Hasta hoy, cuando la idealidad que encarna el plástico pasa por su desmaterialización, esto es por su condición de material desechable. Otra lectura de la obra de Titus Carmel se encuentra en François Dagonet, quien insiste en que lo que se impone es el plátano natural, pero precisamente porque ha dejado de ser un modelo ideal. Dagonet resalta lo abyecto, lo que se pudre, que es lo que permite que lo viviente se prolongue. Que no nos fascine lo inmutable, sentencia, lo que puede leerse tanto contra la idea de modelo como contra el plástico que la petrocultura moderna. Ambos dañan la vida, la idea de modelo y del plástico. Ambos dañan la vida. De manera que lo que Titus Carmel pone en escena es, por un lado, la ficción del propio Platón, una ficción que precisamente se sustrae a la mímesis entendida como semejanza, en su intento por dominarla. Por otro, muestra el peligro de la mímesis cuando deviene repetición de lo mismo, pura semejanza, expandiéndose sin ninguna razón más que el goce incesante de su pura iterabilidad, como si fuera una droga, un fármaco al que nos volvemos adictos. Y ahora voy hacia la última parte de este trabajo. Narra entonces entiende por ficción acción y efecto de fingir, acercándosela a las nociones de falsedad y mentira, tal como se le endilgó al plástico en su momento de aparecer en escena. Y asimismo se la llegó a definir en su primera acepción por Sebastián de Covarrubias en el primer diccionario monolingüe del castellano de 1611. Pero la ficción no tiene que ver con lo verdadero o lo falso, sino, como señaló Aristóteles a propósito de la poesía, con la producción. Y el término con el que los griegos terminarían entendiéndola sería el de plasma. El importante diccionario de Henry Liddell y Robert Scott señala que en su primera acepción, plasma refería, cito, todo lo formado o modelado, imagen, figura. Luego, el cuerpo como lo formó el creador, lo que recuerda el verso de Prior citado más arriba, además de producto y ficción. El diccionario griego-francés de Anatole Bailey se encuentra en esta misma línea al traducir plasma como obra elaborada, modelada, figurada, modulación. También lo traduce, lo que es muy interesante, como figura horneada, modulación de la voz y acción de imitar la voz de otro. Plasma, por tanto, tiene que ver con hacer o configurar figuras o imágenes, y ello siempre a partir de materiales concretos, sea la arcilla, el lenguaje o la voz, sin olvidar hoy, por cierto, las moléculas. De manera que la ficción no tiene que ver con lo no cierto, menos aún con lo que realmente no tiene existencia, por lo que se debe insistir en que la ficción es heterogénea a lo falso, pues lo suyo es el plasmar, el hacer, el producir, y ello, como veremos luego, articulando la imaginación con la mano. ¿Cómo podemos imaginar en tiempos de urgencia, sin los mitos autoindulgentes y autogratificantes del apocalipsis? Pregunta Donna Haraway en su importante libro Seguir con el problema, cuando cada fibra de nuestro ser está entrelazada en y hasta es cómplice de las redes de procesos en los que, de alguna manera, hay que involucrarse y volver a diseñar, decía Haraway. De manera recurrente, lo pidamos o no, sentencia ella, el patrón está en nuestras manos. Quisiera reparar ahora en nuestras manos. Si etimológicamente el término plasma es aquel con el que los griegos referían lo que vendrá a llamarse ficción, es porque el cuerpo, en particular las manos, junto a la materia sobre la que trabajan, están indefectiblemente unidas. Plasma es una palabra que no aparece en Aristóteles, que escribe su poética precisamente en el momento en que la ficción está emergiendo. Lamentablemente no contamos con un trabajo detenido sobre una historia, digamos, de la palabra plasma, pero gracias a Bárbara Kazán podemos reconocer parte de su trayecto. Se trata, dice en el efecto sofístico, a propósito de la traducción latina, fingere, de la palabra habitual para designar el argumento inventado de una declamación sin situación histórica específica. Repito, fingere, palabra habitual para designar el argumento inventado de una declamación sin situación histórica específica. Lo que el término plasma o fingere designa entonces es la pura invención de algo que no existe y que, por tanto, se trata de un añadido que no tiene existencia previa en el mundo. De ahí que, a priori por principio, no tenga que ver, cito nuevamente, con encubrir la verdad o creer que se trata de lo que es lo no cierto. Plasma es más bien un artificio, lo que da cuenta de su estrecha relación con el plástico, pero mientras este se presenta inmediatamente como un objeto material, aunque hoy tienda hacia su desmaterialización, la ficción ha sido desustancializada hasta el punto de concebírsela como mero discurso, palabra etérea. Pero ello solo nos aleja de la ficción, por lo que se hace necesario insistir en su etimología y ver qué nos entrega. Si bien la revisión etimológica de plasma nos permite comprender la importancia de la materia sobre la que se moldea una figura, pasa por alto, sin embargo, la cuestión del cuerpo, de quien con sus propias manos opera sobre ella. La traducción latina, fingere, entrega algunas luces al respecto. Escribe Covarrubias en 1611 a propósito de la segunda acepción de ficción. Dice él, del verbo latino fingo, hacer alguna cosa de barro. Dedo se llamó fibulo, y fibulo se llamó al alfarero, al hoyero, que hace vasos de tierra. Esto es en rigor, pero, dice él, extiéndase a todo lo que se forma y forja con el entendimiento o con la mano. O sea, Covarrubias en 1611 dice que la ficción es algo que se hace con el entendimiento o con la mano. La ficción no es o no depende, como se ha pensado, solo de la imaginación, que es como decir del intelecto. La ficción no se puede pensar alejada de la mano y, por tanto, de la noción de técnica. Escribimos con la mano, con las manos, y con ellas pensamos. Ahora sí voy al cierre para explicar el título. Sin duda ha sido Catherine Malabou quien ha logrado que el de plasticidad se haya transformado en un concepto clave del pensamiento contemporáneo. Con una tesis doctoral titulada El porvenir de Hegel, inició un recorrido que la ha llevado de la filosofía al cuerpo, pasando por los explosivos y las artes plásticas, articulando ciencia y filosofía. Su intención era, señalaba entonces, formar un concepto al transformar una noción, dice, con una presencia discreta en la filosofía hegeliana, en una instancia de captación de esta, en el doble sentido de un coger y comprender, como la autoriza la etimología misma de la palabra concepto. Transformar la plasticidad en un concepto entonces significa mostrar que la plasticidad coge a la filosofía de Hegel y permite a su lector comprenderla, apareciendo así a la vez como una estructura y como una condición de inteligibilidad. Enseguida, Malabou complementa señalando que formar un concepto significa elaborar una instancia susceptible de dar forma a lo que ella recoge. De ahí que Malabou piense la plasticidad misma del concepto de plasticidad, asumiendo la capacidad para ejercer un doble movimiento, tanto de recibir forma como de dar forma, movimiento que para ella define la cualidad de lo plástico. Sin embargo, no se circunscribe o fija a la donación de una forma, puesto que ella también puede responder al aniquilamiento de toda forma, como muestra muy bien la relación que mantiene la noción de plasticidad con los plásticos explosivos. En su prefacio a un libro publicado en Chile, La plasticidad en espera, Malabou realiza una pregunta que permite establecer con mayor propiedad su centralidad o la centralidad de su trabajo para el proyecto que estoy desarrollando. Dice ahí ella, ¿qué es una salida? ¿Qué puede ser una salida ahí mismo donde no hay ningún afuera, ningún otro lugar? Tenemos un solo mundo, a pesar de las masculinistas fantasías de reubicación planetaria, tipo Don't Look Up, por lo que no podemos detenernos a pensar en cómo salir de un mundo que hemos dañado, sino en cómo podemos reconfigurarlo. La única salida posible a la imposibilidad de huir, dice Malabou, es la transformación. Se trata entonces de transformar la clausura, esto es lo que llamamos antropoceno, en una forma que abra un camino de salida en ausencia de salida. Se trata de un movimiento que responde propiamente a la economía de la plasticidad y que puede concretizar por ello mismo un heterogéneo porvenir. Aunque la forma de la plasticidad que asumirá el proyecto que estoy desarrollando no es la que vehiculiza la filosofía o la biología, sino la ficción literaria, a partir de las conexiones parciales, un término de Marilyn Strother, que se pueden estudiar con los materiales plásticos, lo que obliga a realizar algunos desplazamientos respecto de la propuesta de Malabou. Por lo que he revisado, pareciera que ella ha referido el plástico de manera explícita en su prefacio a la traducción inglesa de la plasticidad en espera, de un libro titulado La plasticidad en el atardecer de la escritura, aunque sin ahondar en él, como sí ha hecho, por ejemplo, a propósito del cerebro, llegando a afirmar que la plasticidad es un concepto integrador de las neurociencias. Con todo, Malabou sí se acerca a algunas ficciones literarias en un libro titulado Ontología del accidente, donde se hace referencia a Proust, a Marguerite Duras y a Thomas Mann, con el fin de hablar de la plasticidad del cuerpo y sus transformaciones. Se trata, ya se puede percibir, de una plasticidad destructiva que no por tal deja de configurar y mantener alguna forma. Su preocupación a partir de esas novelas entonces es cómo la plasticidad del cuerpo se va destruyendo, en realidad el cuerpo se va descomponiendo. Pero no por eso la idea de forma se pierde. La Tierra ya ha afrontado otras extinciones luego de las cuales siempre ha emergido una nueva forma. Expandiendo la lectura de Malabou, podríamos decir entonces que el antropoceno puede ser comprendido bajo esta figura, pues el microplástico, por ejemplo, ha dado lugar a nuevos materiales compuestos que se pueden encontrar en los peces que llegan al supermercado o en alguna caleta de pescadores, pero también ya amalgamados con otros materiales como las rocas, a partir de lo que se ha dado a llamar en plastigomerados. Ahora sí, el último punto y termino. Coger y comprender, para tomar los conceptos de Malabú, coger y comprender la crisis climática, no la filosofía de Hegel, y las posibilidades de dar forma, como diría Haraway, al mundo que necesitamos, requiere de un concepto de plasticidad que no se fije al suelo moderno y europeo, sino que comprenda la necesidad de pensar planetariamente. Para ello se requiere variar tanto la extensión como la comprensión de la plasticidad, no sacándola de su noción originaria, como hace Malabú, sino devolviéndola a ella. Plasticidad, recuerdo nuevamente, deriva del griego plasein, que refiere modelar. Con lo cual entramos en una red de la que también forman parte, como ya se vio, la ficción literaria y el plástico. Esta definición Malabú también la ha elaborado en relación con lo gráfico. En este libro que he citado, ¿no?, y que le da título a este proyecto, a mi proyecto, La plasticidad en el atardecer de la escritura, se instala la necesidad, dice ella, de detenerse en el diálogo entre forma y escritura, diálogo que se impone justamente como una estructura que puede hacer inteligible, dice Malabú, nuestro tiempo. No, sin embargo, me gustaría replicar a partir de la figura del atardecer como tiempo de superación. Ella lo que quiere es desplazar la noción de deconstrucción con la noción de plasticidad. No, sin embargo, a partir de la figura del atardecer, el atardecer sería, perdón, la deconstrucción y el amanecer sería la plasticidad de ella. No, sin embargo, a partir de la figura del atardecer como tiempo de superación, donde la plasticidad desplaza la noción de escritura derridiana, razón por la cual el atardecer también sería un tiempo de duelo y melancolía, sino quisiera apostar aprendiendo la escritura, en particular la escritura ficticia, como plasticidad, lo cual le endilga la fuerza para plasmar no un nuevo, sino simplemente un otro amanecer, un amanecer que no sería antropocénico ni apocalíptico. Muchas gracias.